fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Because Progressive offers discounts for paying in full, owning a home, and more. Plus, you can count on their great customer service to help when you need it, so your dollar goes a long way. Visit Progressive.com to see if you could save on car insurance. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Not available in all states or situations.
Dicen que lo perfecto no existe. Pero cuando juntas dos jugosos patties, cebolla crujiente y en tiras, tres rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Bienvenidos a esta emisión donde juntos escuchamos relatos y experiencias que no tienen explicación lógica, pero que tanto a ustedes y a nosotros nos apasionan. Soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en este legendario programa La Mano Peluda. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes. ¿Por qué? Pues porque una vez más tenemos la gran oportunidad de platicar sobre esos temas que no te dejarán dormir.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-5790, la página radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Contáctanos a través de nuestro WhatsApp también si gustas, 55-2193-5926, es el Miedofón, 55-2193-5926, ahí mándanos mensaje de voz o de texto.
Queremos tu participación a través de la multilínea y también agradecemos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Costa Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante, un tema en el que deseamos que tú participes. Hay pequeñitos que dicen nombres completos que nadie en su familia reconoce. Hablan de casas en ciudades que jamás han visitado. Describen accidentes, heridas, disparos quizá, con una naturalidad que inquieta. Y cuando los adultos investigan, los datos coinciden. En distintos países se han documentado casos donde niños aseguran haber vivido antes, recuerdan cómo fallecieron, reconocen fotografías, señalan lugares exactos, incluso identifican a personas que nunca habían visto. Muchos de estos testimonios han sido verificados, fechas correctas, direcciones reales, fallecimientos registrados. ¿Qué será? ¿Reencarnación? ¿Memoria genética? ¿Sugestión involuntaria de los adultos? Hoy, pequeños que recuerdan vidas pasadas, nombres y datos verificados.
Pues sí, ¿qué te parece? ¿Qué dirías si tu hijo te dice, oye mamá, ¿cuándo me llevas a ver a mi otra mamá? ¿De qué estás hablando, hijo? Sí, es que yo tenía otra mamá. ¿Otra mamá? Pues ha de ser tu abuelita. No, yo tenía otra mamá antes de que llegara contigo. Las mamás, sí, los papás se quedan impresionados porque no saben qué decir. ¿Y tú? ¿Lo habías pensado? ¿Qué le dirías a un pequeño si te sorprende con una propuesta como esas? Vamos a escuchar audios, vamos a dar paso a sus historias.
Empezamos, buenas noches, ¿cómo te llamas? A ver, otra vez, ¿tu nombre cuál es?
Armando.
¿Desde dónde nos escuchas, Armando?
Desde Cosoleacaque, Veracruz.
Veracruz, esta noche, iniciando con relatos y experiencias, ¿de qué se trata?
Ah, pues mira, tengo dos historias que me pasaron a mí, pero la que más me impresiona es una que me contó mi abuelito.
A ver, platícanos.
Y es la que les quiero contar esta noche. Mi abuelito tenía un rancho aquí en un pueblito que se llama Barrancas.
Sí.
Y nos comenta que un día él iba caminando con, bueno, iba en caballo rumbo a su rancho, uh-huh, ya en la noche. Dice que logró ver una bola de fuego que iba pues prácticamente al par de él, pero como unos 50 metros de distancia de él. Pero dice que iba al par. Dice que él llegó a la casa y logró ver donde había un árbol grandísimo. Dice que viejo, que él logró agarrar fuego. Se acostó y dice que como a la hora se escucha donde ese árbol cae. Se escuchó donde iban reventando las ramas y todo y cayó el árbol, se escuchó el golpe. El caballo lo había dejado él amarrado. Se asustó que reventó la riata y salió corriendo ese caballo. Y comenta que al otro día él temprano se paró, agarra su hacha, su machete, porque ese árbol pues ha de haber caído sobre el camino, de tan grande que era.
Sí.
Y ya agarra camino y dice que cuando él llega, el árbol no le había pasado nada. Completito, no se había quemado, nada, nada, nada. Y nos explica qué pasó.
Exactamente, ¿qué es lo que ocurrió? No hay una lógica en ello.
Sí, así es, porque dice que se escuchó donde cayó, él vio donde agarró fuego el árbol y pues al otro día todo normal.
Oye, y con el tiempo no lo comentó para ver si alguien más había vivido algo similar o tenía alguna explicación.
Fíjense que sí, con un tío que es trailero y él comentaba que en el norte del país se da mucho de esas bolas de fuego que luego dicen que acompañan a los traileros también.
Ok.
Fue lo que le comentaba mi tío.
O sea, estaríamos pero hablando pues de brujas.
Pues la verdad él fue el único que nos contó de que ese relato que le pasó, pero pues dice que él nunca más volvió a verlo, no supo nada más, nos los contó a nosotros pues como anécdota.
Que nunca lo pudo olvidar.
Sí, él vendió. No, pues no, ese susto, imagínese.
Claro, sorprendente. Y al menos aquí esta noche se quedó ya como testimonio y vamos a invitar a alguien que haya vivido lo mismo y entonces vamos también comparando, ¿no? Experiencias y tratando de sacar una posible conclusión.
Sí, así es.
Te agradecemos mucho que te hayas reportado.
Yo creo que no he sido el único con esa experiencia.
Eso, hay que solicitar a aquellos amigos que hayan vivido algo parecido al menos y que se reporten.
Así es.
Que tengas excelente noche.
Te agradezco mucho.
Igualmente.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego, mi querido amigo. Qué extraño hecho, ¿no? En un bosque, de repente truena. Tú dices, pues ya con la experiencia que te da la vida, ¿no? Dices, seguramente ahí hay un bosque trozado o que se está incendiando, algo ocurrió y nada. Entonces, ¿qué generó ese sonido? ¿Algo que, o alguien que te quería espantar?
Bien, Jenny, Nacho, ¿les puedo llamar por WhatsApp desde Argentina?
Claro.
Sí, a través del WhatsApp lo podemos hacer. Si tú nos dices, también nos podemos comunicar contigo. Así es que nada más es cuestión de ponernos de acuerdo.
Solo es cuestión de que tú lo digas, desde luego. Vamos a continuar, tenemos audios.
Hola, buenas noches.
Hola.
Gina, Nacho, platicando de perritos, quiero comentarles una situación que está pasando aquí en mi casa. Yo tengo una perrita que a últimas fechas está haciendo cosas media raras. Un ejemplo de esto que hace es que se pone en un punto en la sala, viendo hacia las partes del patio, pero el patio siempre tengo la puerta cerrada. Y pongo una tablita en la división de lo que ya es la sección de las recámaras y la sección de mi sala. Ahí pongo una tabla porque andan haciendo unas reparaciones y no me gusta que se pase para aquella parte que está en reparación. Pero ella siempre se pone así, pegadita a la tablita y viendo hacia allá, hacia el patio, aunque la puerta esté cerrada. Entonces, pero antes de que me diera cuenta yo de eso, me di cuenta que por las noches, como ella duerme junto conmigo y estamos durmiendo acá en la sala por esa situación que les comento de las reparaciones que se están haciendo, ella y yo dormimos aquí en la sala. Le acomodo un sillón cerca de mí y así es que me doy cuenta cuando despierta porque se mueve o algo y me despierto cuando ella está despierta.
Ok, vamos al corte.
El miedofón está listo. 50.
Dicen que lo perfecto no existe, pero cuando juntas dos jugosos patties, cebolla crujiente y en tiras tres rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado.
35-21-93-59-26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Pronto la tarde, luego la noche. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos con tus experiencias y situaciones que no tienen una explicación.
De tal manera que de repente empecé a notar que ella estaba despierta, pero viendo hacia allá, hacia el patio. Está todo oscuro, pero ella viendo fijamente hacia el patio. Y pues a mí me causaba extrañeza porque estaba o bien sentadita o bien acostadita, pero con la cabeza hacia el patio, que estaba oscurísimo. Yo la alcanzaba a ver porque yo dejo prendida una lamparita que me alcanza a luzar a ella y a mí, pero una iluminación muy tenue, de tal manera que por eso la veía. Entonces, de repente, pues me empezó a causar pues duda, inquietud de que por qué hacía eso, y ya fue cuando me di cuenta que también lo hacía en la mañana, en la tarde, en el día, y viendo hacia ese punto. Entonces opté por las noches porque me empezó a dar miedo de ponerle una sábana en ese sillón de tal manera que no viera hacia el patio. Y justamente, curiosamente, cuando hice eso, ya mi perrita, para lo único que despierta es para cuando va a hacer pipí o algo así, pero se sacude, ya yo veo que está despierta, ya la bajo y ya se orina y se vuelve a dormir. Pero ahora que tiene la sabanita, o sea, ahora que ya no le permite ver hacia ese punto que les digo. Y antes, cuando quería hacer pipí, si la levantaba, la bajaba, la acostaba, pero seguía viendo con insistencia a ese punto que les digo. Yo no sé qué es lo que vea, y se queda tan absorta, tan distraída, que incluso le hablo y a veces ni siquiera voltea a verme, hasta que le hablo otra vez y ya más fuerte, ya voltea, pero como que la saco así como de una abstracción, como que está tan metida en un pensamiento o en lo que está viendo, que no me pone atención.
Ok, sí, pues lo que hemos platicado, ¿verdad? Nosotros no vemos a qué les ladran, qué los mantiene así inquietos, qué les roba la atención. No podemos verlo nosotros con nuestros ojos simples mortales, pero ellos seguro tienen un sexto sentido.
Hoy también estamos hablando de los pequeñitos que recuerdan lo que podría ser su vida pasada. Sería un eco de una existencia anterior. Niños que a los 3 años empiezan a tener, por ejemplo, pesadillas, que no son sueños infantiles comunes. Despiertan gritando y diciendo nombres que, pues, los papás no entienden. Insisten en que esa no es su casa. Decían que ya habían fallecido, y entonces los papás se confunden realmente. Casos donde pequeños, generalmente entre los 2 y los 6 años, comienzan a relatar recuerdos de otra vida con una convicción que es realmente inquietante, ¿no? No hablan en metáforas, no parecen estar inventando historias, porque te dan un dato, un nombre, un oficio, una dirección, detalles específicos sobre accidentes o enfermedades, que cuando empiezan a investigar los adultos se dan cuenta de que el pequeñito no pudo tener esa información de ninguna manera, y pues que está seguro de que vivió otra vida.
Vaya, insisto, ¿qué cosa podrías decirle a un niño que te está diciendo que tuvo otra vida? Es más, recuerda otras cosas, detalles que en un momento normal pues serían prácticamente imposibles de decirlas, ¿no? Vamos a continuar.
Sí, buenas noches, Gina. Buenas noches, Nacho.
Saludos, amigo.
Saludos, somos de Santa Tehuiz, comisaría de Canacín, cerca de Mérida, de Yucatán. Comienzo mi relato.
Sí, sí.
Esto comenzó en una noche, buena tarde y noche, que fuimos a un terreno que estamos limpiando con mi sobrino, y de repente salimos del terreno y nos topamos con una persona que nos acompañó en ese camino. Y se veía normal, ¿no? Y hablé con él y me estaba conversando de que le gusta la vida, que así conversando, ¿no? Pero el camino donde trabajamos o donde está mi terreno es donde eran las líneas de trenes, carriles de media y verano. Y entonces llegamos a mi casa y de repente como que llego con esa persona que me dijo que se llama José Martín, y lo veía y estaba conversando con él, y de repente veía, veo que mi sobrino se quedó ya comprando una taquería que está cerca también de mi casa, y yo estaba conversando con él, estamos hablando de cosas, ¿no? Y de repente miro ver y desaparece Y yo me quedé con eso de que dónde se acabó, ¿no? Y estoy buscando las albarradas, acá se dice albarradas, las piedras empiladas, sin cemento. Y entonces cuando intenté buscarlo, no lo encontré. Y viene mi sobrino y me dice, sí, oye, no sé, él, ¿de quién? Digo, y de una persona que nadie envió, que pregunté a toda la gente y nadie envió a la persona que está viendo con nosotros, solo estamos conversando con algo o alguien que no existe, ¿no? Y, pero pues allá nos dijeron de que es de ferrocarriles y hay mucha gente que murió por allá, pero creo que una persona, pero no sentí mala vibra, no más sentí como que pues asustado, ¿no? Me asusté cuando desapareció porque no existe persona. Pero fue una noche así, de una tarde-noche, pero sí sentí como que bien verlo a él, hablar con él, nomás que pues no sentí miedo, no sentí mala vibra, no sentí nada, solo que hablé con él y desapareció. Ya sé, de hoy todo bien. Gracias, saludote, buenas noches.
Saludos, mi querido amigo, muchas gracias por tu audio.
Sí, queremos más experiencias, audios que tú quieras compartir. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, mi nombre es Mine.
Mine, bienvenida, amiga, ¿desde dónde nos escuchas?
Del Estado de México, del municipio de Coacalco. ¿Sí escuchan bien, verdad?
Sí, perfectamente. ¿Sí? Okay. Te oímos muy bien, mi querida Mine. ¿Y qué nos quieres compartir esta noche?
Ya les había enviado unos audios. Uh-huh. Ya me había repetido varias veces, es mi primera vez hablando.
En vivo. Ajá.
Es una de las, sí, es una historia que yo tenía como 17 años aproximadamente. Uh-huh. Y yo vivía en casa de, estaba en casa de una tía.
Okay.
Y en esa ocasión, esa casa de esa tía está como al revés, o sea, está construida de la parte de abajo, son las habitaciones y están unas escaleras por la parte de afuera y en la parte de arriba están sus salas, comedor y su cocina. Ajá. Entonces en esa ocasión que me quedé con mi prima, que estaban en los cuartos de abajo, llegó otra prima de visita y como no cabían, los dejaron en la sala. Entonces juntaron los sillones y se quedaron a dormir ahí. Entonces sí, era mi prima, su esposo, con su niña. Uh-huh. Y en esa ocasión, pues yo en la noche no podía dormir, pero yo escuchaba ruidos donde ellos estaban, como si corrieran. Entonces ya para no asustarme tanto, pues yo dije, bueno, que el ruido se escucha arriba, no donde estoy yo.
Uh-huh.
Y ya después de eso pasó más tiempo y se seguían escuchando como que corrían, como en círculos. Entonces me empecé a asustar más y entonces mi tía en ese tiempo tenía un teléfono en los cuartos y el otro en la sala y empieza a sonar el teléfono donde estaba yo.
Sí.
Y ya se para una de mis primas y contesta el teléfono y era su esposo de mi prima, que dice que cuando él estaba durmiendo escuchó como alrededor del sillón corría una persona. O sea, era el mismo ruido que yo escuchaba, pero dice él que estaba tan asustado que él estaba tapado con las cobijas.
Uh-huh.
Y que ya pasaron los minutos y seguían dando vueltas, como una persona corriendo alrededor de él.
Sí.
En la noche. Entonces dice que pues se armó de valor, levantó las cobijas y no era nadie. Dice que lo primero que vio fue de que en la casa de mi tía, pues ella tenía la costumbre de poner siempre veladoras a sus santos.
Sí.
Y estaban cerca de la cortina y se estaba prendiendo la cortina.
Oh.
Entonces dice que se levantó y que lo primero que vio fue que la cortina se estaba quemando. Entonces ya se paró corriendo y echó agua. Y nos habló para avisarnos que se estaba quemando la cortina. Entonces llegamos a la conclusión que posiblemente algo le estaba avisando que se estaba quemando. Pero dice que fue así, sí le creo porque yo escuché cómo daban vueltas, como si fuera una persona así con unos botines.
Ajá.
Y daba vueltas corriendo, o sea, yo escuchaba cómo corría una persona y dije, ¿por qué están corriendo en círculos? Y mi primo escuchó el mismo ruido, pero dice que daban vueltas alrededor del sillón donde ellos estaban dormidos. Entonces, uh-huh, nunca vio nada, vio las cortinas quemándose. Entonces, fue una buena señal de que, pues sí, eso que estaba ahí les avisó que se estaban prendiendo.
Ah, oh, mira.
Sí, esa es la historia.
Sí, o sea, prácticamente le salvó la vida, ¿verdad?
Sí, de hecho sí. Y entonces, pues ya cuando nos habló, nos dijo lo que había pasado.
Wow, qué buena historia, sí. Oye, dame un segundito, Mine, necesitamos ir a la pausa.
Sí.
El miedofón está claro. Listo. 55-21-93-59-26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Monstruo cuando vivo, monstruo cuando fantasma.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Estamos recibiendo tus comentarios acerca del tema de hoy y también tus relatos.
Así es, tengo una línea. Mine, ¿estás ahí, amiga?
Sí, ah, sí, perfecto. Estaba escuchando.
Sí.
Estaba escuchando, bueno, que también están hablando de sobre los niños que tienen como algún recuerdo, como de vidas pasadas.
Sí, correcto.
Me acordé que mi hermana ahorita tiene 27 años.
Sí.
Entonces, ella cuando estaba muy pequeñita, iba a cumplir un año, pues empiezan a hablar. Y ella, antes de decir mamá, decía Camila. Pero pues yo haciendo así cuentas me decían, pues a lo mejor era la telenovela de Camila, ¿no? En ese tiempo, y yo, no estaba esa telenovela. Entonces mi hermanita sí, siempre decía eso. Camila, Camila.
¿Y no saben por qué les decía eso? O sea, ¿nunca le preguntaron? No. ¿Qué les contestaba?
No, de hecho no. Es que estaba muy chiquitita, entonces, decía eso, yo la cargaba y me decía Camila, ¿cómo te llamas? Camila. Pero no sé, ella no se acuerda de nada. De hecho, no teníamos ni vecinos ni familiares con ese nombre que ella haya escuchado.
Qué raro. Y entonces ustedes suponen que ese conocimiento previo, o por lo menos eso de Camila, viene de otra vida, ¿sí? ¿Una vida pasada?
Sí, yo le digo a mi mamá, seguramente en su otra vida mi hermana era Camila.
Ah, sí. Mira. Wow. Y sí, entonces, si ella era Camila, ¿tú quién hubiera sido?
Pues yo creo que era un hombre. Ah.
¿Por qué?
Un hombre.
Sí,
no
sí.
sé.
O sea,
sí, siempre digo, a lo mejor sí creo en las reencarnaciones. Sí creo en todo eso porque pues tengo familia de parte de mi mamá.
Sí.
Son unas primas de ella. Que ellas, más una en especial, dice que puede ver las cosas buenas y malas de este plano. Puede ver a gente que ya falleció. E incluso para ella es como un peso si no da como el mensaje.
¿Ah, sí?
Entonces dice que, entonces dice ella que, pues, muchas veces nos quedamos aquí en este plano por preocupaciones.
Órale.
O porque uno deja problemas o no está bien con la familia, entonces sí tardan en trascender, pero ella dice que sí. Entonces,
oye,
pero también eso es como mande.
¿Y qué tipo de mensajes ha dado? O sea, porque
pues,
dices que para solo tiene la paz y da el mensaje, si no, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los mensajes?
Porque ella hace tiempo vino a mi casa de visita.
Ajá.
Y me trajo unas oraciones, unos aceititos, y me dijo que me acercara más a Dios.
Sí.
Entonces ella me platicó que había por su casa, no tan cerca, pero dice que había por su casa una jovencita que se quería comunicar con ella porque ella había fallecido. Entonces esta jovencita le dijo el nombre, la dirección donde vivía su mamá, porque ella dice que la mataron en un Oxxo. que porque ella se salió de madrugada con amigos y que su mamá no la había dejado salir. Entonces se fue a comprar alcohol y justamente cuando ella llega, asaltan el Oxxo y pues desafortunadamente ella fallece. Entonces esta jovencita estaba muy afligida,
sí,
y no podía como irse porque decía que pues se sentía muy mal y le quería pedir perdón a su mamá. Entonces se acercó a mi prima y mi prima dice que sí fue y buscó la dirección y dio con la casa.
¿En serio?
Y fue a ver a su mamá y le dijo, sí, a lo mejor suena difícil de creer,
no, sí,
pero yo sé que sí, sí es complicado, pero dice ella que sí fue a la casa de esta jovencita y le dio el recado a su mamá y le dijo que pues perdonara a su hija porque su hija no podía descansar. Entonces, incluso ella esa vez que me contó,
¿qué?
Estuvo aquí en mi casa y mi hijo estaba en el sillón, se quedó dormido. Tenía como unos 4 años, 5. Entonces ella, cuando me estaba hablando de Dios,
sí,
de repente le corrió al sillón donde estaba mi hijo y se quedó hincada, empezó a rezar y empezó a rezarle a la Virgen María. Entonces yo la vi como muy nerviosa,
sí,
y literal así temblaba y empezaba a hacer oraciones. Entonces yo no sabía por qué había hecho eso. Entonces me había dicho que ¿cómo se llamaba la iglesia que estaba cerca de aquí de mi casa? Yo no me acordaba. Entonces en esa ocasión terminó de hacer oraciones, pero yo la notaba nerviosa con sus ojos vidriosos.
Sí.
Entonces ella se levanta y me dice, lo que pasa que como yo te estaba hablando de Dios, vino un demonio y estaba en el sillón y le estaba agarrando la cabeza a tu hijo y se estaba burlando. Yo nunca vi nada. Y ella siempre me dijo, ese tipo de cosas o entes, siempre tienes que rezarle a la Virgen María porque le tienen miedo y tienes que mencionar el nombre de la iglesia que está cerca de tu casa para que se vayan. Yo le pregunté cómo era y dice que en esa ocasión era así como si tuviera escamas, como si fuera un cocodrilo, y se esfuma como si fuera el humo, así.
Como un reptiloide. Entonces, y cambia de dimensión, sí, y solo se queda esa como vórtice, ¿no? Como una marca ahí en el espacio.
Sí. Sí, exactamente.
Wow.
Entonces, sí.
Qué interesante,
mis
Mimi. No, muy buenas, muchísimas gracias, Mine. Espero que no sea la última vez.
No, claro que no. Después me comunico con ustedes para contarles más historias.
Órale, mi querida amiga, que tengas bonita noche.
Muchas gracias, saludos.
Saludos, bye. Hasta luego. Querida Mine, pues gracias por tu comentario. Fíjate que desde hace rato estoy tratando de leer. Dice, yo en otra vida fui mujer. Siento que no es esta mi primera vida. Hace unos años consulté una página en internet de vidas pasadas y ahí me lo dijeron. No sé si es real. Wow, pues ¿qué te habrán dicho con exactitud? Y para poder tener un comentario. ¿Tenemos más audio, Gina? ¿Vamos con él?
Claro, y también estamos pidiendo tu comunicación, si tienes algún pequeñito o has tenido esa comunicación con niños que dicen frases desconcertantes o que tienen marcas de nacimiento donde el pequeñito dice, es que yo ya fallecí de esta herida. Y tú dices, ¿cuál herida? ¿Y por qué? Los papás no entienden, presentan una marca congénita en el mismo punto del cuerpo. Coincidencias que aunque no prueban nada de forma concluyente, sí, que alimentan el misterio.
Buenas tardes o buenas noches, me llamo Charo Covarrubias.
Hola.
Y quiero compartir mi historia. Me pasó a mí hace muchos años.
Sí.
Vivíamos en San Diego, California. Tenía yo como 13, 14, 15, no pasaba los 15 años, porque ahorita corrientemente vivo en Iowa, y en ese entonces, 15 años vivía en California con mi familia. Nos venimos de California, por esa razón nos venimos de California a los 16 años.
¿De qué se trata?
16 o 15 años, porque yo cumplí 16 aquí en Iowa.
Okay.
Mi historia o relato, como lo quieran llamar, es de que vivíamos en una casa de San Diego, California, que nos pasaban cosas, nos movían las escobas, nos cambiaban el radio, nos prendían las luces, teníamos perritos nosotros en nuestras yardas, que en caso mi perro negro nunca quería entrar a la casa, siempre se paraba antes de entrar a la puerta y le abrían a la puerta como diciéndole éntrele, y él nunca quería entrar, siempre se sentaba al ras de la puerta, pero nunca nos dio miedo, nunca nos asustó, siempre tratábamos de encontrarle una explicación científica a lo que nos ocurría, y nos cambiaban la radio, nos apagaban las luces, oían las voces, pero igual nunca nos asustaban. Todo esto empezó, si no me confundo, es cuando una de mis hermanas, que somos cuatro hermanas, fue a nuestro patio. Nuestro patio estaba grande.
Sí.
Y dice que miró un piecito de un, como de un muñeco, enterrado pero boca abajo. Entonces empezó a desenterrarlo, hasta sacarlo de ahí. Y ya se le hizo curioso, lo bañó, lo hizo su bebé. En ese entonces no miramos nada feo ni nada oscuro, nada de eso. Nomás dijimos, dejaron un mono aquí y se enterró al paso del tiempo. Bueno, pasó eso. Entonces las cosas ya se agravaban y se empeoraban un poquito más. Al punto de que en esa casa cada quien tenía nuestros cuartos. Éramos cuatro hermanas, pero nunca decíamos entre nosotros, nos asustaron o esto. Nomás teníamos el miedo en los cuartos. Llegó al punto de que para hacer la historia más corta y no muy larga, de que las cuatro dormíamos en un cuarto. Se juntamos dos camas y dormíamos cuatro hermanas. So eran, te estoy hablando en los tiempos del 98, 97, por ahí. So yo era yo y mi hermana, disculpen, pero mi hermana dormía de cabeza a pies, y yo de mi cabeza, y yo estaba al lado de sus pies. So así dormían las cuatro. Entonces una noche, yo estoy segura que yo estaba despierta, 100% despierta. Mi hermana, te puedo contar esto, dice que también estaba despierta, pero estaba entre dormida y despierta, ya se estaba durmiendo. Yo 100% estaba despierta, pero el miedo a mí me congelaba en ese entonces.
Claro, sí.
Y yo empecé a mirar que la jalaban la cobija debajo de mi cama poco a poco. Pero yo era chica, una muchacha, pues no consciente de que a lo mejor hay algo malo ahí, pero nunca nos pasaba nada. Y yo me congelé al ver esto, que me jalaban la cobija, me jalaban debajo de la cama, y yo sentía. Yo me congelé completamente. Luego, después de que la cobija se cayó completamente al suelo, yo no me podía mover. Yo no podía moverme, no podía gritar, pero yo era por el miedo, no porque sentía a alguien encima de mí, nada, por el miedo de nunca ver cosas así. Y en la noche fue tanto mi susto que esa misma noche que miraba yo que la cobija la andaban haciendo para abajo, así jalando, entonces empezaron a jalarme a mí. Sí, así como oyen, empezaron a jalarme de los pies. Yo, acuérdense, no me puedo mover, no puedo decir nada, no puedo gritar por el miedo, no porque alguien está encima, por sí. Completamente miedo. Entonces,
sí.
Entonces, si oyen es porque estoy caminando, disculpen ahí que estoy haciendo cosas. Entonces, tuve tanto miedo que no pude gritar, no me pude mover, pero a mí me estaban jalando de la cama. O sea que ya mi cuerpo está mitad de mis piernas, digamos, ya estaban como en el aire. Yo, pues ya no había cobija, ya no podía jalar, y yo no podía reaccionar. Yo tenía un miedo tremendo. Y mi hermana dice que ella me sentía que yo estaba como peleando entre la cama, pero ella nunca miraba nada, nunca miró nada. So mi hermana lo que hizo fue que dice ella que ella miró que estaba yo forcejando y todo, pero no le puso mucha atención. Lo que yo hice después de eso para llamarle atención a ella, porque yo le iba platicando, yo oía a mis hermanas platicando, pero nunca nos miraban nosotros a la cara. O porque estaba todo oscuro, ¿sí me entiendes? Y entonces yo al jalón, al último jalón que me dieron, que ya era para caer al suelo, no sé cómo agarré el brazo de mi hermana y se lo rasguño todo el brazo de mi hermana. Ajá. Entonces yo al rasguñar a mi hermana grita y mi hermana dice ¡ah! Al momento que mi hermana gritó, a mí me sueltan completamente, me sueltan. So yo caí al suelo. En cuanto yo caí al suelo, me levanté y me puse a llorar, porque es un miedo que no, ¿cómo te dijera? Que tú no puedes hacer nada. Una niña de 13, 14 años, lo más que podría tener es 15 años. Tú no estás batallando o peleando con fuerzas que tú no sabes. Entonces, mi hermana gritó que por qué la rasguñé. Mi mamá llega corriendo, prende la luz y todo. Yo en realidad pensé que nadie miró lo que me había pasado. ¿Sí me entiendes? Nadie. Entonces mi hermana empieza a decirle a mi mamá: Charo me rasguñó, pero cuando me rasguñó yo miré que a ella la estaban jalando. Mamá, bajo la cama. Pues ella también miró. Yo pensé que yo era la única que había sentido. ¿Sí me entiendes? Porque yo dije, estoy soñando. ¿O qué pedo? ¿Sí me entiendes? Y mi hermana dijo, no, yo también miré que te estaban jalando. Yo también miré. Entonces mi mamá miró debajo de la cama, que había, no había nada. Pero lo único que miró era toda la cobija en bola debajo de la cama. ¿Sí me entiendes?
Sí.
Esa casa nos habían pasado miles de cosas. Miles de historias les puedo tener yo de esa casa. Esa casa, mi mamá, no sé qué pasó en esa casa, no sé qué hubo. Hasta este momento que yo sepa, esa casa no se puede ni vender, no se puede ni rentar. No sé si es por lo mismo, pero siempre anda vacía.
Sí, debe ser.
Unas cosas que nos pasaron también ahí, eso fue lo más miedoso. ¿Se me entiende? Lo más miedoso que me pasó a mí. Hay otras cosillas que, como te digo, nos movían nos cambiaban el radio, las escobas, los mapeadores, los perros que nunca querían entrar, el mono. ¿Te acuerdas que te les mencioné el mono? Ese muñeca o ese mono, como lo quieren decir. Mi mamá como si le dio la mala espina, porque todo después de ahí, como si reaccionó, dijo, oigan, después que ustedes desenterraron este mono, empezaron a empeorarse las cosas. Son nosotros entre juegos. Mi mamá fue agarrado agua bendita y entre juegos. Dijimos que bautizamos a la muñeca o al mono, al baby, como lo quieran llamar. ¿Sí me entiendes? Lo bautizamos, le echamos agua bendita, hicimos Padre Nuestro. Después de eso, esa misma noche nosotros oímos como si, allá en las casas de California tienen un attic. El attic es como un espacio entre el techo y entre otro techo, y hay una puerta que se le baja a las escaleras.
Sí.
So, tienes un espacio donde puedes guardar cajas. Usualmente guardan cajas viejas, cosas que ya no necesitan. Es como un extra cuarto espacio para guardar cosas. Ahí arriba de ese espacio, de ese attic, como le dicen, se oía como si habían... Yo oí, no sé si mi familia o yo, no sé si... Yo me imagino que también, porque todas nos quedamos fristeadas, como si habían caballos arriba de ese techo, como si un montón de pisadas de caballo. ¿Ves cuando están como los caballos pisando así?
Ajá.
Cuando están los caballos como desesperados, así soy yo. No sé por qué mi mamá puso ese mono, y te estoy diciendo, a lo mejor mi mamá te puede decir mejor la historia, porque mi mamá es la que estaba más consciente, yo estaba más niña. ese muñeco lo puso, dice ella, que boca abajo. Que ella dijo, no, es este muñeco el que nos está haciendo todo eso. Ella lo puso en su cuarto, lo encerró, lo puso en su cuarto, lo puso a boca abajo. Bueno, cuando lo pone boca abajo, dice ella que se va a dormir, ¿verdad? Y empieza a oír ruidos. Pero ella empieza a oír ruidos como de bolsa, ¿sí me entiendes? Como si ves cuando estás agarrando una bolsa, estás abriendo las bolsas, oye el ruido de la bolsa. Entonces mi mamá dijo, ¿qué es eso? Y empezó a mirar que el ruido venía de la basura donde había tirado el mono, ¿sí me entiendes? Entonces dice mi mamá que ella miró que del mono, del muñeco, del como tú le quieras, de donde tú le quieres ver, que una sombra se le salió a ese mono para metérsele con una... ¿Ves allá en México que venden alcancías de diferentes formas de animales, caricaturas? Mm-hmm. Nosotros teníamos una alcancía que le decían el Tasmanian Devil, el diablo del Tasmania. Pues mi mamá dice que ella miró que de la sombra... Se le salió la sombra a la muñeca o al mono y se le metió a esa alcancía. Dice, yo no sé cómo, dice, pero yo miro una sombra que se le salió a este y se le metió al otro. So, ya cuando pasó todo eso, esa misma noche pasaron muchas cosas bien feas. Me gustaría hablar con ustedes mejor en el radio para decirles lo que más o menos me acuerdo yo. ¿Sí me entiendes? Claro. Más o menos yo entiendo y miré esa noche, porque mi mamá esa noche no pudimos dormir después de esa noche. Nos estuvieron enfadando toda la noche. Pero igual, esta es mi historia y ojalá que puedan compartirla en el radio. Y desde Iowa los estoy escuchando. Cuídense y muchas felicitaciones por el programa, que está muy bonito.
Muchas gracias, mi querida amiga.
Cuando quieras podemos platicar, ¿no? Vámonos a una pausa, pero antes nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana, y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Destruye lo que quieras, querida, mientras puedas. Pronto, muy pronto chocarás contra algo, te pegarás con ese algo y te estrellarás.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Algunos psicólogos sugieren que podría tratarse de criptomnesia. Esta información escuchada accidentalmente que el cerebro almacena sin recordar su origen. También se habla de sugestión involuntaria por parte de adultos que formulan preguntas dirigidas y refuerzan ciertos relatos. También está la poderosa imaginación infantil, capaz de construir narrativas sorprendentemente complejas. Sin embargo, hay un patrón que intriga a todos los que han decidido estudiar este tema, porque muchos de estos recuerdos se pierden alrededor de los 6, 7 años todavía, como si algo se cerrara, como si esa ventana, por decirlo de alguna manera, hacia otra experiencia se apagara con el desarrollo normal de la memoria. Entonces aquí debemos de preguntar si la conciencia fuera algo más que actividad cerebral, ¿podrías sobrevivir a la muerte? ¿Tú qué opinas? Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Soy Luis, de Dallas, Texas.
Luis, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿ustedes?
Con gusto de saludarte, qué bueno que estás por acá.
Sí, tengo historia que contarles.
A ver, escuchamos.
Como dijo Nacho Muñoz, soy Luis y esta es mi historia.
Eso es, amigo, muy bien, así se hace.
Perfecto.
Sí, tengo una historia que contar. Yo trabajaba, como les digo, vivo en Dallas, Texas, pero soy del estado de Guanajuato.
Sí.
En una ocasión estaba trabajando, tenía como unos 16, 17 años y me tocó trabajar de guardia en el hospital del Seguro Social.
Sí.
Y yo estaba leyendo, era tarde ya, yo estaba leyendo la Biblia. Y fue cuando todavía estaban los policías federales, los judiciales.
Ajá.
Entonces llegó un compañero ahí, también que sea guardia, y llegó y me miró leyendo la Biblia. Y me dijo, ¿crees en eso? Digo, sí. Dice, te voy a contar una historia. Uh-huh. Él es originario de la Ciudad de México. Okay. Pero su esposa es de Veracruz.
Sí.
Entonces me dijo, te voy a contar una historia de que... Dice, no me la creas, pero te lo voy a contar. Dije, ok, dímela. Me dijo que él nunca había conocido a su suegro. Ella tenía como 5 años casado con su esposa y nunca había conocido a su suegro.
Él falleció antes. En Veracruz.
¿Perdón?
¿Él falleció?
No, lo había conocido porque él vivía en la Ciudad de México y sus suegros vivían en Veracruz.
Ah, ok.
Entonces dijo... Dijo, ok, vamos a ir a visitar a mis papás. Y para que conozca, ya tenía una hija, tenía una niña, él, una hija. Entonces, me imagino que fueron para que sus suegros de él conocieran a la hija, a su nieta. Y me dijo, no, sí, dice, fuimos, íbamos manejando, bajamos de la Ciudad de México, del Estado de México al Estado de Veracruz. Dice, manejamos por, no sé, 3-4 horas, no sé qué tan lejos esté. Pero sí. Él me dijo que entraron a una propiedad, o sea, de la, no sé cómo, o sea, a la carretera principal, se salieron hacia una terracería.
Ajá.
Entonces fueron manejando, y que le dijo, él preguntó, bueno, pues, ¿dónde está? Dice, ya tenemos media hora que entramos a la propiedad de mi papá. Yo tenía media hora que iba manejando ya en la propiedad de sus papás. Ya, dice que era inmenso. Y dice, ya hasta el final llegamos, o sea, manejamos. Llegamos, dice, era una casa inmensa. Y llegamos, dice, era una casa muy grande. Pues nos recibieron, decía, mis suegros, dice, su mamá, su papá nos recibieron bien. Empezamos a platicar, dice, pero era una casa muy lujosa, muy grande. Entonces, dice, pues la primera noche la pasamos bien, dice, pues dormimos bien. Y al siguiente día el suegro de él, pues lo sacó a conocer la propiedad, dice, era inmensa, dice, había borregos, vacas, o sea, mucho.
Uh-huh.
Entonces dice que a la tarde dijo, ok, vamos a tomarnos un whisky, quiero platicar contigo. Y pues la persona que me lo contó dijo, no, sí, dice, fuimos, nos tomamos un whisky, dice, después me llevó bajamos a un sótano en la casa. Dice, No, dice, no me la vas a creer, dice, en el sótano había jarrones con centenarios de oro, pero muchísimos. Hola, bastantes.
Bien.
Y dijo, todo esto que yo tengo ahorita, dice, Dice, yo hice un pacto con el de allá abajo. Dice, y esto es lo último que me queda. Dice, mi tiempo ya se está acabando. Dice, es lo último que me queda. Dice, pero yo quiero que tú, le dijo a esa persona, yo quiero que tú hagas un pacto y vas a tener mucho más. Dice, pero mi tiempo ya se está terminando. Dice, dice que había, o sea, inmensidad de oro, de centenarios, oro, no sé, había jarrones, bastantes. Dijo, es lo último que me queda, dice, pero yo no, dice, es lo último, dice, pero yo, si tú haces un pacto, dice, yo estoy buscando una persona para heredarle lo que él me ofreció. Entonces la persona que me lo contó dijo, no, dijo, sabes que no puedo hacerlo. Dice que se salió al instante, dice que agarró a su hija y agarró a su esposa y dice, vámonos de aquí.
Okay.
Entonces me imagino que estaba yo creo que el pacto,
sí,
era traer a otra persona para que firmara otra vez, traer otra alma para renovarla otra vez.
Uh-huh. Sí, dejar ahí una especie de guardián, ¿no?
Sí. Sí, me lo contó, dice, si te animas, ahí está, dice. Dije, no, yo no. Yo estoy bien aquí. Si ahí está, si tú te animas, ahí está. No, dije yo no.
Más vale no aceptar este tipo de tratos.
Dice que era bastante dinero, o sea, mucho. Pero la persona, o sea, el señor le dijo, ya es lo último que me queda. Mi tiempo se está acabando, entonces me imagino que tuvo mucho más antes. Pero como ya pienso que ya su tiempo se estaba acabando.
Mm-hmm. Ya lo creo, mi amigo, se les estaba acabando ese tiempo y pues por eso la advertencia.
Sí.
Muy bien.
Sí. Me dijo que también me dije no. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Sí, pero imagínate unos jarrones llenos de centenarios, mi amigo, la millonada que representaba, ¿no?
Dijo que era lo último que le quedaba.
Suena más.
Había más. Pero dijo, mi tiempo se está acabando, es lo último que me queda.
Ajá.
Pero dijo que estaban, o sea, bastante.
Sí, ya lo creo.
Vaya, con solo un centenario, ¿verdad?
Bueno, dos, Ina.
¿Tú qué hubieras hecho, amigo?
No, yo así, dormí tranquilo.
Bien dicho.
Dormí tranquilo.
Muy bien.
Oye, pues muchísimas gracias por haberte reportado.
Sí, igualmente estamos en contacto, ¿eh? Muchas gracias.
Gracias a ti. Saludos hasta Houston.
Hasta Dallas.
Dallas.
Ah, bueno, cerquita de por ahí.
Bueno, amigo.
Que estés muy bien. Saludos.
Igualmente.
Hasta luego, mi amigo. Imagínense ustedes qué harían con unos centenarios que ya la otra vez que visitaste el Banco de México, te puedes dar una idea de lo que valen los centenarios, ¿verdad? Dependiendo de la pureza del metal con que fueron hechos.
Pero es que ahí está la trampa, Nacho. A la hora de que nosotros, por ejemplo, decimos, ¡ay, imagínate encontrarte una olla de centenarios o de monedas de oro! ¿Cómo cambiaría mi vida? Pero quizá no sería tan conveniente. Nosotros nos dejamos llevar por lo que significa económicamente solucionar nuestros problemas ahorita, ¿no? Deudas o pendientes que tenemos, pero con ello también viene otra carga, que esa,
el compromiso,
es mucho más difícil de afrontar.
Así es un gran compromiso. Saludos a mí, dice mi amigo Fernando TRL. De mi hija, la menor de mis hijos, yo le decía a mi esposa que tenía temor de que en cualquier momento nos dijera que ella tenía otra familia. Siempre le decía a mi hija, tú no naciste chiquita. ¡Ah, caray! Muy bien, mi amigo. Y buenas noches, tenemos a alguien en la línea.
Buenas noches, muchachos.
Hola, ¿con quién tengo el gusto?
El gusto es mío, muchachos. Soy Rogelio, de acá de Guadalajara, Jalisco.
Perfecto, mi Rogelio. Oye, amigo, vamos a hacer una pausa y regresamos contigo ya de lleno, ¿sale?
Claro.
Órale, vamos al corte, Gina.
El Miedofón, 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Todo es nuevo, todo es fresco, todo es reciente, nada es moderno.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Regresamos con sus relatos, comentarios, el tema que cada noche proponemos en esta ocasión acerca de los pequeñitos que te dan datos que parecería que ellos vivieron una vida anterior. Las tradiciones espirituales de diversas culturas hablan de reencarnación desde hace siglos, y para ellas estos relatos infantiles no son anomalías, sino evidencia de un ciclo natural. Para la ciencia, bueno, el fenómeno sigue siendo un territorio incierto y difícil de medir, pero lo interesante son este tipo de experiencias.
Así es, y ahora sí nos vamos de lleno con nuestro amigo Rogelio. ¿Estás ahí?
Sí, muchachos, aquí estoy.
Perfecto, mi querido Roger, ¿qué nos vas a platicar?
Bueno, muchachos, el relato que les voy a contar no es del tema que propusieron el día de hoy en el programa.
Okay.
Pero sí va un poquito de la mano con el relato que acaba de contar la persona anterior.
A ver, ¿de qué se trata, mi querido Roger?
Verán, este relato me lo contó mi abuelo cuando estaba en vida, vaya, porque tenía para unos 12, 13 años que falleció. Yo tenía en ese entonces como unos entre 17 y 18 años, ya sé algo de esa ocasión que me contó él esto.
Sí.
Resulta que dice que una vez cuando él era joven, tenía como unos 26, 27 años, dice, está un pueblo vecino de donde vivíamos acá, igual que él vivía yo acá en un pueblo de acá de La Barca, Jalisco. Ajá. En ese entonces. Y fue un pueblo vecino que está como a kilómetro, kilómetro y medio. Fue a velar a un amigo de él que pues evidentemente pues había fallecido muy joven. Allá se la pasó pues con demás amigos, a ver el pésame a la familia y demás. Un velorio pues acá, pues típico, ¿no? De acá de los pueblitos.
Sí.
Esa vez me contó que pues ya se regresó noche, que salió de allá del pueblo vecino como pasadito de las 2 de la mañana. Y pues como está relativamente cerca, pues en ese entonces pues él pues se venía caminando, pues no, así como demás, como las demás personas que fueron de ahí de los pueblitos aledaños.
Uh-huh.
Pero en esa ocasión él se vino solo, vaya. Uh-huh. Acá en la plaza de acá del pueblo, de ese pueblo mejor dicho, hay una hacienda justo enfrente de la plaza. Y en la pura esquina de esa hacienda hay como un terrenito pequeñito, pero tiene como hay escombros ahí, maleza, ustedes saben, no sé si me explico.
Sí, claro, sí.
En esa ocasión, ya cuando iba pasando por ahí, me dijo que él vio que veía como un animalito así pequeñito ahí como bajando de ese territo, porque tenía tanto escombro que hasta parecía que iba como en picada de tanto escombro que te había acumulado.
Uh-huh.
Es que en cuanto más se acercaba vio que pues un animalito de cuatro patas, obviamente, pues iba como ahí bajando poco a poco de ese terreno. Y conforme más iba acercando, dice que notó que tenía forma como si fuera como un elefantito, pero como del tamaño de un gato adulto promedio. Uh-huh. Dice que a la vez pues se extrañó, pero a la vez se le dio miedo, porque el elefantito, al ser obviamente pues de ese tamaño, es algo naturalmente ilógico.
Uh-huh.
El color de su piel era como más oscuro que un elefante normal, vaya, por así decirlo.
Sí.
cuando él se iba acercando, pues él veía que era un elefantito, pero la tenía aparte también tenía su trompita, pero un poquito más corta de lo que es un elefante. Uh-huh. Y pues él, que en vez de acercarse a ver o intentar agarrar o algo, dice pues que él pues le sacó la vuelta a la cuadra y pues se fue pues, literalmente corriendo, ¿no?
Sí.
Y al día siguiente que pues fue allá, salió allá a la plaza del pueblo, se encontró con un amigo de él, el cual pues creo que va a ser un poquito prudente de que no diga el nombre, porque pues, de hecho hace poquito que falleció el señor.
Ajá.
Este, le contó, oye fulano, fíjate que ayer venía acá del velorio de fulano, que se murió pues acá en el Mierto, así se llama el pueblo vecino.
Sí.
Sí, fíjate que ahí venía pasando por ahí por aquí por la hacienda y vi como un animalito así chiquito, era como un elefantito como del tamaño de un gato. Y esta persona le dijo a mi abuelo, que se llamaba Ramón, en paz descanse. Uh-huh. Dijo, oye Ramón, ¿esta es la primera vez que lo ves tú, edad? Me dijo, sí. Dijo, oye, ¿no traías un gabán o algo para aventarle? Me dijo, no, ¿por qué? Que porque ese señor ya lo había visto varias veces ese animalito. Y que pues de tanto que lo había visto, dice pues que esa no era normal, dice que a lo mejor se trataba de algo más, algo había detrás de ahí de ese animalito. Y pues dice que él pues se le ocurrió ir a un pueblo de ahí también de la barca, un pueblo que se llama Salamé. Este pueblo pues es muy famoso aquí en la región Ciénega porque hay pues brujas ahí, vaya, hay personas que se dedican, mujeres que se dedican a la magia negra.
Ajá.
Y fue con una de ellas y le contó que ese señor, oye fulanita, fíjate que ya van varias veces que yo he visto como un elefantito así chiquito saliendo como de un terreno ahí de la hacienda, a un lado de la hacienda de ahí de La Paz.
Uh-huh.
Dijo, irá, ahí te va, le dijo la señora, la próxima vez que lo veas, aviéntale lo que traigas, un trapo, una playera, una cobija que traigas, pero que sea lo suficientemente grande como para que lo tape por completo el animalito. Hijo, porque la próxima vez que te pase, te va a dejar dinero y me vas a dar una moneda de lo que te deje. Dijo, ¿cómo que dinero? Dijo, sí, de mí te vas a acordar. No, y dicho y hecho, que el señor pues lo estuvo cazando porque pues, el animalito no salía a diario. Y que el señor pues ahí estaba diario en la madrugada pues esperando a que saliera el animalito pues para hacer lo que le había dicho a esa señora. Y que una noche pues después de tantas noches que pasó ahí esperando, cazando el animalito, por fin lo vio una noche, una madrugada. Y que el señor trajo un gabán ya ahí listo pues siempre para cuando lo viera pues aventárselo. Y que con todo y miedo pues el señor pues se paró porque dijo, no esperaba que se fuera como tal a salirme, porque dijo que ya teniendo el animalito ahí enfrente, pues que se le dio poquito miedo. No, pues que el señor se armó de valor, se paró porque de hecho su casa está ahí casi enfrente de esa hacienda.
Ajá.
Se paró y le aventó un gabán que traía, la parte que traía puesto. Y que le dijo, fíjate Ramón lo que me pasó, ya vi el animalito y le aventé el gabán que traía, ¿qué crees que pasó? Dijo, ¿qué pasó, Ramón? Tú, fulanito, fíjate, le aventé el gabán al elefantito ese que sale ahí. Dice que en cuanto se lo aventó, se empezó a levantar así como si se tratase de un globo cuando se está inflando.
Sí. O sea, como un globo de cantoya.
Un globo normal, vaya, de esos okay. Que son para fiestas, pero como si estuviera abajo del gabán. Ajá. Porque el gabán se empezó a levantar.
Sí.
Y pues que le dio miedo porque pues se empezó a levantar así poquito. O sea, no se levantó del suelo, no le evitó, sino que obviamente como si algo estuviera saliendo abajo del gabán.
Ajá.
No, dice que ¿cuál fue su sorpresa? Que llegó el momento en que no creció mucho, pero creció de tal manera que hasta que se detuvo. No, y que quitó el gabán cuando ya no vio movimiento. Y que el señor, cuando levantó la cobija, vio un puño de monedas de oro.
¡Wow!
Ajá. Y le dijo mi abuelo a su amigo: dijo, no la. Bueno, le dijo más feo: dijo, no la friegues, fulano, ¿a poco sí? Dijo, sí, Ramón. Fíjate, imagínate si lo oiga de haber sabido tú, ese dinero hubiera sido tuyo. Y sí. Hoy hasta la fecha el señor pues es de los más adinerados de ahí del pueblo y pues tiene sus terrenos, tiene sus casas, sus tractores y demás.
¿A poco, amigo? O sea que la vida le cambió.
Ajá, exactamente. ¿Y qué pasó después de que recogió esas monedas? Porque mi abuelo dice que le preguntó que si cuántas le había dejado, que si cuántas le había dejado, vaya, el animalito.
Sí.
Y que no le quiso decir, dijo, sí, eran varias, pero no me acuerdo cuántas. Que en sí no le quiso decir cuántas eran. Y que a los dos días después de que pasó eso, ese señor le contó a mi abuelo que fue con la señora, con la bruja de allá de ese pueblo.
Sí.
Y que dijo, oye, fulanita, ya vengo a darte tu moneda. Y que la señora dijo, ¿te dije o no que te iba a dejar algo? Dijo, sí, es cierto. Y le dejó una moneda de oro a la señora.
Oh, mira, qué buena onda, se vio agradecido y además, pues sí resultó lo que le vaticinaron, ¿verdad?
Ajá. Sí, porque pues ya ves que acá es muy, un poquito, muy conocido que acá en los pueblos que a veces en la noche, en los montes o algo, pues se ven como una llamita así verde y es cuando dice popularmente que allí hay dinero, vaya.
Cierto, sí.
Ah, pero en esta ocasión no fue en un monte, ese era un animalito que salía ahí. Y ya un día después me contó mi abuelo de eso, que ese animalito ya le había salido a varias personas, pero que pues nadie sabía qué hacer, que simplemente pues les daba miedo y pues se iban corriendo. A lo mejor este señor algo sabía, ya había ido a preguntar, pues como fue con la señora esa, pues él fue el que ella fue la que le dijo. Dijo, cuando lo vuelvas a ver, aviéntale algo y de lo que te deje me das algo. Y sí, le dejó monedas de oro. Bien. Y hasta la fecha, pues el señor ya falleció, pero pues tiene sus casas ahí en el pueblo, sus terrenos, tractores y pues camionetas, vaya. Muy bien acomodado el señor y su familia.
La calidad de los terrenazos, mi amigo. Dame un segundito, necesito ir a la pausa nuevamente, no te vayas.
El Midofón, claro. 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En la cabeza de un simplón. Vaya cerebro.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda.
Ya estamos de regreso y nos vamos hasta Guadalajara con nuestro amigo Rogelio. ¿Sigues ahí?
Sí, muchachos, aquí sigo.
Perfecto, mi amigo. Pues entonces ahí estuvo el detalle, como decía Mario Moreno, ¿no? O sea,
sí.
La señora le advirtió, le dijo, hasta me vas a dar una moneda, sucedió tal cual.
Así es.
Y bueno, mira, este señor le cambió la vida, desde entonces es uno de los más ricos de ahí del pueblo.
Sí, Nacho, te digo, así es, de los más bien acomodados de ahí del pueblo. Y pues ya mi abuelo, pues ahí me estuvo diciendo, fíjate, mijo, si yo de haber sabido qué hacer, ese no hubiera sido mío, ahorita mis hijos no estuvieran batallando, ahorita tuviera mis tierras y mis trocas y todo, pues lo que tiene ese señor.
Ay, mira.
Dijo, ¿a qué tarugo fui? Dije, no, pues abuelo, pues usted qué iba a saber. Pues, me imagino que si yo le digo, esto también me haya dado miedo.
Ah, pues sí. No, y es que literalmente, mi amigo, al que le toca, ¿no? No hay vuelta de hoja.
Exacto, sí.
¿Verdad?
Se puede decir, pero pues así son las cosas, pues.
Sí.
Un poquito, pues, de miedo, pero pues mire, con todo de miedo, pero pues el señor se hizo fácilmente de sus cosas.
Híjole. Pues sí, mi querido Roger, muchísimas gracias. No sé si quieras agregar algo más.
No, por el momento sería todo, muchachos. Ya luego les marco para contarles unos ratitos más.
Excelente, brother. Pues con mucho gusto. Aquí esperamos tu llamada, ¿eh?
Muchas gracias, muchachos. Saludos, Gina.
Saluditos, que estés bien.
Ahí estuvo.
Igualmente, gracias.
Nuestro querido Rogelio desde Guadalajara. Esas historias de pueblos. ¿Tú conoces a alguien que haya o tenga la fama de que encontró un tesoro?
Y que a partir de entonces la vida le cambió, no solo a él, a su familia, y que construyeron negocios, casas. Bueno, suena sorprendente, pero ha sucedido. Y del tema que hoy estamos diciendo, pequeños que recuerdan vidas pasadas, pues sí, aquí mismo nos han platicado la voz de un niño, de una niña, cuando habla con una seguridad absoluta, narra cómo fue su vida. Por ejemplo, dice, mi otra mamá vivía cerca del mar, y entonces su mamá se queda, ¿cuál otra mamá? Me dispararon cuando intenté huir, o mi casa estaba detrás de una iglesia blanca. Datos muy específicos que en muchas casas y muchos casos los recuerdos comienzan de forma así, espontánea. O sea, sin una hipnosis, sin un ritual, sin una pregunta dirigida. Surge en medio de un juego, durante la hora de dormir o frente a un objeto aparentemente común. Que los papás, cuando empiezan a comentar este tipo de circunstancias, lo toman como, son pequeños, ellos imaginan mucho. Pero cuando ya se vuelve algo constante, es cuando ahí entra la confusión.
Sí, claro. Dice Delfina Frías, mi amiga, saludos. Yo he tenido sueños que digo, yo ya había estado aquí. También he ido a lugares que yo ya conozco, pero es la primera vez que los visito. Wow, mi querida Delphi, o sea, ¿esto te hace suponer que tal vez tienes una vida pasada? Puede ser, ¿eh? Lucita Arellano comenta, a la hija de una tía le salían en su casa una culebra y la describía así, con ojos brillantes, como de moneda, pero a ella le daba mucho miedo y salía corriendo cuando la veía. Y fueron varias veces las que la vio. Vaya, pues sí. Resulta que posiblemente, ¿verdad, mi querida Lucita? Había por ahí una energía que estaba tal vez dando un aviso o algo así.
Hola, Gina y Nacho, ¿cómo han estado? Soy Adir Páez de acá de Dallas, Texas, otra vez. No soy muy recurrente en mandarles mensajes de voz o de audio. Estuve platicando con mi ex esposa anoche. Tuvimos una conversación acerca de las cosas extrañas, y a lo cual la abuelita de ella, muy recuerdo que la abuelita de ella le gustaba mucho ir a esas sesiones espirituistas con una señora. Me quiero reservar el nombre y todo porque no quiero tocar cosas que me vayan a afectar a mí emocionalmente o espiritualmente. Bueno, el caso es que esa señora ya era muy conocida en el pueblo, tenía muchos seguidores y pues ya mucha gente iba con ella. El caso es que trataban uno que hablaban con que bajaban un ser o no sé qué, que se llamaba el hermanito Palo Blanco, no sé qué secta sería esa. El caso es que allí no se podía ir supuestamente por ciertos colores de ropa, a lo cual una vez la abuelita de mi ex esposa le dijo que sí la acompañaba porque creo ella andaba mala de una rodilla, no podía caminar y quería que la fueran y la curaran. Ya fue y él acompañó, dijo sí, está bien, dijo, pero no puedes ir con ciertos colores de ropa o vestida de, creo, de rojo, de negro, no sé, rojo y negro, creo los colores. Entonces, bueno, pues ya fueron. Y yo dije, no, pues voy, ese día me dijo, voy a acompañar a mi abuelita, eso, sí, sí, está bien. Y vaya, dije, yo voy a ir con mi familia a darle una vuelta mientras que usted va con su abuelita. Y entonces la casa de donde vivíamos estaba cerca de la de mi mamá, no estaba muy lejos, y la de su abuelita también estaba ahí como a 2-3 cuadras. Entonces yo fui con mi mamá mientras que ella iba con su abuelita a hacer eso. No pasaron ni unos 15 minutos, yo creo, 20 minutos, cuando ella llega a la casa de mi mamá. Le digo, ¿qué pasó? ¿Vos qué, iba a ir con su abuelita? ¿Qué? Nosotros, yo ya estaba saliendo, iba a ir con mi papá a un mandado y todo, me dijo, güey, ¿qué pasó? No, pues es que no me devolvieron, ¿por qué? Que porque es que no podemos entrar que con colores rojos ni negros, y fíjense que yo no miro que traiga nada rojo, le digo, pues trae camisa azul, pantalón azul, pero se levantó los calcetines y no, los calcetines eran blancos, tenía blanco, no trae nada rojo, le digo, no trae nada rojo. Ay, que se expiende, que quién sabe qué. ¿Cuál? Ella dice, déjame paso al baño, hijo, porque ya me anda, y se fue y se metió al baño. Cuando sale, sale riéndose. Dice, que ¿a qué no sabes qué? Dice, pues en mi calzón, dijo, trae un moñito rojo. Y yo no entiendo cómo fue, o sea, se estaban riendo de eso, bien, porque ¿no? Ahorita ya es mi esposa, pero nos llevamos bien. Me estaba riendo los dos de eso, que cómo se dio cuenta la persona que estaba cuidando la puerta que ella llevaba rojo. ¿Cómo se dio? O sea, era una cosa insignificante, o sea, ¿cómo se dan cuenta? Eso me gustaría preguntarle al maestro Sohan, ¿en qué aspecto se dan cuenta esas personas de eso? Por si la verdad, yo en realidad si me ponen a mí a cuidar, no podía ni cuenta y decirle, ¿a poco le voy a andar revisando los calzones a la persona o algo? O sea, ¿cómo me voy a dar cuenta que traía rojo? Eso es una cosa medio chistosa que nos estaban riendo el día de ayer y quise comentárselos de eso, de que no se le veía ni nada y ellos se dieron cuenta que ella llevaba rojo en sus calzoncillos. Saludos, wow. Gina y Nacho desde acá, desde Dallas. Y saludos a todos los pelomaníacos.
Sí, mi amigo, igual para ti. Y sí, efectivamente, todos los colores tienen su espectro vibratorio, es decir, tienen cierta frecuencia en el color mismo y tal vez de ahí que pues se haya notado, ¿verdad?, que llevaba ahí esa prenda con unos detalles en rojo, cuando el rojo supuestamente para este caso no era bueno, no era permitido. Entonces, puede ser.
Claro, y seguimos aquí recibiendo tus mensajes acerca del tema del de hoy, del día de hoy que aquí propusimos, pero también de lo que tú quieras compartir, así es que no tenemos límite. Dice, saludos para la familia Ángeles López y familia López Córdoba, gracias por estar aquí presentes.
Fíjate, comenta nuestra querida Delphi Frías, de los casos que yo sé de las personas que han encontrado dinero, han fallecido el que lo encuentra o un hijo del que lo encontró, dice nuestra amiga Delfina. O sea, estos hallazgos de dinero van acompañados de desgracias, ¿verdad?
En muchas ocasiones. Ahí, pues, hay que tener mucha precaución. Oye, alrededor de los 6 o 7 años, los recuerdos se vuelven borrosos. Las afirmaciones firmes se transforman en duda. Lo que antes era vivido con una sensación lejana, como si una puerta se cerrara lentamente. ¿Por qué ocurre en edades tan tempranas? ¿Por qué estos recuerdos desaparecen? ¿O por qué en tantos casos la supuesta vida anterior terminó de forma violenta o traumática?
Hola, hola, Gina, Nacho.
Amiga María.
Saludándolos. Que Dios me los bendiga y me los proteja siempre. Eso de que si has llevado un fantasma, ¿verdad? Pues realmente a mí no me pasó, Nachito y Gina.
¿No?
Pero sí les diré que cuando yo era joven, que ya llovió.
No digas eso.
Yo era radiooperadora de una unión de taxistas.
¡Órale!
Ahí en Iguala, Guerrero. Deben de saber que a mí me sucedió porque yo estaba esa noche en el turno de la noche, de las 10 de la noche, perdón, a 6 de la mañana, como a las 2, 3 de la mañana, creo, 3 de la mañana, habla un taxista, ¿verdad? Y me dice, oiga, dice, dígale a fulano que me debe una pachuca. Así les dicen cuando llevan un pasajero gratis que es de algún familiar o un amigo que lo conocen y que es de los mismos compañeros, por decirlo así, que trabajan ahí en la unión, en los taxistas. Dice, dígale que me debe una pachuca porque traje a su hermano de Mezcaltepec y que lo acabo de dejar aquí en la Estrella de Oro. Fue una terminal de autobuses.
Sí.
Y entonces contesta el otro señor, el otro taxista, le dice, oye, ¿dónde estás? Dice, aquí estoy en la Estrella de Oro. Dice, voy para allá. Dice, ¿que trajiste a mi hermano? Dice, sí, traje a tu hermano. Dice, ahorita voy para allá para que te pague. Se fue, pero ya después nos contó el taxista que se trajo al hermano del otro, ¿verdad? Le dicen el Toro. Vaya que si así le dicen, ya hasta se me olvidó porque ya tiene muchos años. Dice que contó, ¿verdad? Que dice que venía de regreso y en Mezcaltepec se encontró a este muchacho en la orilla de la carretera, en una parada de ahí del pueblo, ¿verdad? Y que le dijo, oye, llévame, por favor, dice, llévame Iguala. Dice, pero no traigo dinero, dice, mi hermano trabaja contigo, es fulano de tal. Ah, ok, dice, no hay problema, súbete. Y que se subió el muchacho. Dice, ¿y ahora qué te pasó? Dice, vienes bien mojado. Sí, dice, es que me caí en un riachuelo, dice, aquí, dice, en el pueblo. Vine a ver a mi novia y pues me caí. Dice, y pues como no tengo para manera de secarme o en fin cambiarme, dice, pues así me regreso mojadito. Ok. Y que dice, ¿y cómo estás? No, bien, dice, bien, bien, dice. Así que tu hermano trabaja con nosotros, dice. Sí, dice, mi hermano es taxista igual que tú, dice, y es la misma unión de taxistas. Y le dijo, dice, aquí me dejas, dice, en la Estrella de Oro, dice, no hay problema, aquí me bajo. Dice, ok. Y dice que eso fue lo que conversó en todo el trayectorio y es largo, de ahí de Mezcaltepec. Igual, pues está un poquito lejecito, es como, ¿qué diré? Como una hora, por decirlo así. Si es que mal no recuerdo, porque les digo, ya tengo muchos años de no recordar más de qué.
Okay.
Y dice que se fue el señor este, se fue a la Estrella de Oro a encontrarse con el otro taxista. Y eso fue lo que le dijo, ¿verdad? Que se había traído a su hermano y que ahí lo dejó. Y le dice, oye, dice, ¿estás seguro que era mi hermano? Dice, bueno, él me dijo, se llama fulano de tal. Dice, no, sí, sí, es mi hermano. Dice, ¿qué ropa traía? Dice, no, traía un pantalón de mezclilla, una camisa azul, creo, le dijo. O sea, la manera de que le dijo cómo iba vestido.
Lo describió, sí.
Dice, no, dice, pues sí, sí, es mi hermano. Dice, ¿sabes qué? Dice, vente, vamos, te voy a invitar un chocolate a mi casa. Bueno, dice, la casa de mi jefa, dice. Vamos, dice, ok. Se fue, que llegó, que vio que había mucha gente. Dice, ¿y ahora qué tienen fiesta? Dice, no, dice, quiero que vea, que entres, dice, y veas, dice, de qué se trata. Que entraron a la casa, no, que los rosarios, estaban rezando un rosario y tenían una fotografía en altar. Que el toro cuando la vio, dice, oye, ese es tu hermano, es el que yo acabo de traer. Dice, pues mi hermano está cumpliendo un año de fallecido, dice. Y precisamente en ese pueblo se murió, de ahí donde lo levantaste, mi hermano se murió ahogado, dice. Y de ahí a ese pobre señor, mentado toro, ¿verdad? Le cayó la diabetes, se asustó.
Se impresionó demasiado.
Y le dio mucho susto. Del susto le dio diabetes y lo contaba y siempre lo andaba contando cada vez que tenía oportunidad. Lo contaba en la oficina ahí donde yo trabajaba, a todos los compañeros se los comentaba. Y digo, así es de que tocante a eso de que si has llevado a un pasajero fantasma, pues este señor lo llevó. Y otra más que yo me sé, porque mi abuelo me los contó, pero será para la próxima ocasión, Gina, Nachito. Pero esto sí, yo se los digo, a mí no me lo... Me tocó, en realidad me tocó ese día que sucedieron las cosas, ese día me tocó a mí. Yo fui la que recibió la llamada, yo fui la que por medio del radio...
Contactaste
del
CIVI, a todos.
Ajá. ¿Verdad? Dijo el toro que había llevado al hermano del otro señor, que ya había... El señor ya había fallecido, pero pues él no lo creía hasta que lo llevó a su casa y le enseñó. Ese era precisamente un año de fallecido el muchacho. Eso es todo por hoy, Gina, Nachito, es mi participación. Que Dios me los bendiga a todos y a sus familias, que los proteja, que les dé mucha salud.
Gracias,
amiga. Muchas, muchas bendiciones a todos mis peluditos, peluditas. Bye.
Hasta luego, mi querida Mari. Qué historia, esta me gusta escucharla, la verdad me gusta escucharla, porque de entrada ella era operadora de radiotaxi, ¿no? Ella
sí.
Era la que hacía el conecte ahí, y pues le tocó a ella recibir ese llamado y transferirlo. Entonces, no hay nada de que no, es que eso lo están inventando.
Claro. Oye, ¿por qué cuando un niño, sin haber leído libros de historia, ni haber viajado más allá de su colonia, de su estado, describe con precisión una vida que terminó décadas atrás? Lo mínimo que podemos hacer es escuchar, ¿no? Abrir nuestros oídos, nuestra mente, que los niños tengan la confianza de platicarnos. Tal vez no estemos frente a pruebas concluyentes de reencarnación. Tal vez solo estemos frente a algo aún más grande. Y la posibilidad de que la memoria no pertenezca únicamente al cerebro y que la muerte no sea el silencio absoluto que siempre imaginamos, es una pregunta que siempre se quedará en el aire.
Saludos, saludos desde California, de San Leandro, California. Bueno, ando en las carreteras, soy troquero también y... pero soy local. Bueno, les voy a contar un relato pequeño que me platicó mi abuela, que sucedió en la ciudad, en el pueblo, en aquel entonces pueblito, pues sigue siendo un pueblo, de Atoyac, Jalisco, allá por 1920. Tenía mi abuela un tío que era ateo. Se proclamaba ser ateo, ¿verdad? Entonces, un día anduvo escandalizando borracho en la plaza y lo agarraron ahí los gendarmes del pueblito. Y lo remitieron ahí a los separos de la presidencia municipal, que antes ahí guardaban a la gente. Y ya estando en la cárcel, empezó a invocar al maligno, diciendo, si en verdad existe, aparécete y ábreme las rejas estas de par en par. Y aparécete, lo invocó, pero era ateo y lo invocó. Y ya había algunos recluidos ahí por X causas, ¿verdad? Pues ándale que se aparece. Pero cuando se apareció, estaba el celador con su mesita y su botella de mezcal ahí, y se le apareció un helado del celador, y que le dice, ven, vamos a brindar. Le abrió las puertas, le abrió la celda de par en par, con todo y la cadena, ven, vamos a brindar, porque ya vas a salir, y agarró la botella que tenía el celador ahí, y el tío este de mi abuela, que era ateo, ahí pues se quebró, y se hincó. Y de ser ateo, pues yo creo que de chico había escuchado oraciones de los tres dulces nombres de Jesús, María y José. Y pues ándale que lo agarra y lo levanta con la cola y se lo lleva, eran techos altos, lo levantó. Y allá cuando dice los tres dulces nombres de Jesús, María y José, lo dejó caer y quedó renco, el tío ese de mi abuela. Y ahí quedó renco, pero... que duró tres días para sacar al demonio ese, que llegó el padre, los puso a todos los presos ahí, no los presos, a los que estaban detenidos, escapularios y todo, al guardia que se desmayó también, sus escapularios, y ya no quiso estar ahí, y ya después de eso se le quitó lo ateo y quedó renco. Esa es una cortita de allá de hace 100 años. Bueno, ahí les platicaré otras interesantes que tengo. Y Atoyac no está muy lejos de Uxmal, que está como unos 25 kilómetros por ahí o menos, pero son anécdotas que conoce uno también del pueblo de Sayula. Bueno, hasta luego, abrazos.
Ándele, mi querido amigo, muchas gracias por tu comentario, por tu historia. Está súper interesante, ¿verdad? Del siglo pasado. Oye, pues Gina, con esto hemos terminado.
Agradecemos como cada noche tu participación, el que estés aquí reunido con nosotros para escuchar estos temas que nos apasionan. Mañana tenemos nuevamente una cita, así es que seguimos pendientes. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan la mejor de las noches, descansen y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.